del fin de semana. Muy buenos días a la gente, en este domingo 25 de enero. Empezábamos este programa hace una hora y si nos dejas te vamos a acompañar hasta las 8:30 de la mañana. Domingo 25 de enero, en el que hay que estar especialmente alerta a las tormentas, a la situación de la mar en el Cantábrico. Domingo en el que vuelve a haber problemas en el servicio de cercanías, rodalíes de Cataluña. La consejera Silvia Paneque hace unas horas anunciaba que no, que hoy no va a haber servicio de trenes de cercanías.
Hem de traslladar que el govern mantindrà el servei de rodalies aturat per demà.
El servicio no se va a ofrecer hasta que no haya garantías, decía Paneque. Bueno, otra jornada, la del sábado, de auténtico caos con las cercanías en Cataluña. Caos que comenzaba el martes. Curioso porque el ministro Puente, que tanto se prodiga para dar explicaciones sobre el accidente en Adamuz, hoy entrevista larga en el diario El País, el ministro Puente ayer se limitó a poner un mensaje en redes sociales diciendo que es que hace muy mal tiempo. Hace muy mal tiempo en Cataluña y que eso explica la situación en la que están los cercanías, el servicio de cercanías. Hombre, para describir el mal tiempo y las consecuencias del mal tiempo no necesitamos a un ministro. Necesitamos a un ministro para que solucione problemas. El martes, como sabes, se produjo el derrumbe de un muro que acabó con la vida de un maquinista. Después de eso, el miércoles y el jueves, el servicio de cercanías en Cataluña quedó suspendido. 400.000 personas se quedaron sin tren. El viernes el sindicato SEMAF, el sindicato de los maquinistas, pidió que se revisaran las vías. El SEMAF está aprovechando la situación para echarle un pulso a Renfe. En la tarde del viernes hubo una reunión de Adif, Renfe y la Generalitat que acabó de madrugada, que dijo que al terminarse esa reunión se dijo que no iba a haber trenes, pero a las 7 de la mañana resultó que Renfe cambió de posición y dijo que sí, que había trenes. Lo anunciaba su portavoz Carmona, Antonio Carmona.
A les 3 de la matinada la situació ha pogut evolucionar per tal d'intentar arrencar amb aquest servei a Rodalia Barcelona.
Bueno, pues intentaron arrancar los trenes, salieron algunos trenes, pero ayer volvió a haber reuniones. La Generalitat solicitó a Renfe y Adif que se interrumpa por completo el servicio de trenes hasta que no se garantice la seguridad. Ya digo que aquí están los maquinistas presionando. La gestión está siendo desastrosa. Gestión desastrosa que afecta evidentemente al gobierno de la Generalitat, PSC, que afecta inevitablemente al gobierno de Sánchez, Partido Socialista. Caos en el servicio de trenes de cercanías en Cataluña. Seguimos pendientes de conocer las causas definitivas del accidente de Adamuz. Ya sabemos, porque lo conocimos el viernes, que lo más probable es que se rompiera la vía. Sobre las causas del accidente, hoy el ministro Puente dice que pudo haber defecto en una soldadura o en el material de la vía. El diario El Mundo publica hoy una información que apunta a que había una soldadura con material de los años 80 y material de 2023. La pregunta sigue ahí. ¿Qué provocó el accidente? La hipótesis sobre la mesa es la ruptura de la vía. ¿Por qué se rompió la vía? Todavía no hay respuesta. La otra pregunta es si se podía haber llegado antes a socorrer a los afectados por el accidente del Albia y si hubo algún error de comunicación. Ya sabéis que esta semana el ministro Marlaska ha explicado que los servicios de auxilio llegaron a las 8:30 al Albia. El accidente se produjo, el choque, a las 19:39. Pero Las víctimas dicen que tuvieron que esperar más tiempo a la llegada de la Guardia Civil. Los primeros miembros de los servicios de emergencia, cuando llegan al lugar del accidente, no saben que ha habido un choque de trenes y que el Albia está afectado. Aquí la pregunta es si hubo o no hubo retraso en comunicar la información sobre el choque de trenes. Y sobre esto hemos tenido ayer sábado y el viernes dos informaciones diferentes. El viernes el Ministerio de Transportes hizo públicas las llamadas que se produjeron después del choque. Y en la relación de esas llamadas hay una llamada a las 20.01, o sea, 20 minutos después del choque, en la que el CECON, el Centro de Coordinación Nacional de Seguridad y Emergencias de Renfe, le dice al 112 que ha descarrilado un tren, el Lirio, y que hay otro tren en la vía contigua, el Albia. En esa llamada de las 20.01 que conocimos el viernes, se dice que el Albia ha resultado afectado con heridos por el frenazo. Es decir, de esa llamada, de las 20.01, se deduce que 20 minutos después del choque de trenes, Renfe no conocía que se había producido un choque de trenes. Al menos no lo conocía quien protagoniza esa llamada. Ayer Renfe quiso salir al paso de esta información que había facilitado el propio Ministerio de Transporte y aseguró que tuvo conocimiento inmediatamente del accidente del Albia. Y para eso dijo que había una conversación de la interventora a las 19.46 en la que indica la interventora que se ha golpeado fuertemente la cabeza, que no se encuentra bien y que va a intentar localizar al maquinista. Es la conversación que hemos oído a lo largo de esta semana y que es escalofriante.
Yo soy la interventora y también he tenido un golpe en la cabeza. Tengo sangre en la cabeza. No sé si voy a poder llegar hasta el maquinista. Voy a llamar al maquinista, pero...
Vale. ¿Tienes el teléfono por un casual de maquinista?
Por un lado tenemos esta conversación a las 19.46. Conversación de la interventora que habla del accidente en el Albia, y tenemos la otra conversación a las 20.01 en la que no se habla de choque de trenes, se habla de gente que tiene heridas, que hay heridos por el frenazo. Bueno, las dos cosas son compatibles. A las 19.46 la interventora refiere que ha recibido un golpe en la cabeza, pero la interventora puede no saber que se ha producido el choque. De hecho, en la llamada de las 20.01, quien habla no sabe que se ha producido el choque. Demasiadas cosas todavía por esclarecer. Esto no significa, es decir, el que Renfe no supiera hasta pasado cierto tiempo que había habido un choque de trenes, no significa que se hubiese podido llegar antes al Albia y que hubiera podido haber menos heridos o menos muertos. Cada cosa requiere seriedad, porque aquí puede haber intereses de mucho tipo. Puede que la información no se tuviese a tiempo, pero eso no significa necesariamente que se hubieran podido salvar más vidas si se hubiera tenido la información a tiempo. Y hoy se va a celebrar el primer funeral conjunto. Ya ha habido otros funerales en Adamuz, que va a celebrar el obispo de Córdoba. Ha sido una semana dificilísima para los familiares de las víctimas, Y ha sido una semana en la que todos hemos recibido el impacto de este accidente. De pronto, como dice Manuel Jabois, te das cuenta de que estás vivo por casualidad, porque tú también podías estar en un tren. Claro, ante un desafío así, es casi inevitable no hacerse una pregunta. La vida es justa cuando te puedes subir en un tren para ir a Madrid, para volver a tu casa, y la puedes perder, la vida, en 9 segundos, en 20 segundos. Se puede afirmar que tenemos un destino favorable cuando te puede pasar una cosa como estas. El gran Pedro Cuartango en ABC intentaba darse una respuesta a esta pregunta diciendo que el azar rige nuestras vidas y que el azar pone en evidencia la fragilidad de la condición humana. O sea que al final dependería de la suerte, de que ocurriese algo imprevisible. Esta es una de las grandes respuestas que se ha dado el hombre a lo largo de la historia ante esta pregunta. Hay que renunciar, conformarse. La vida es necesariamente injusta, imprevisible. Hay otras respuestas. Lo importante es vivir con intensidad, o hay que buscar consuelo en la solidaridad. Resignación, deseo de valorar lo importante, solidaridad. Nos hemos intentado dar respuestas a lo largo de la semana. Y todos los intentos de darse una respuesta como intentos son verdaderos. Pero la resignación, admitir que la vida en el fondo es injusta y depende del azar, esta solución, esta respuesta, supone admitir que todos los deseos de felicidad están condenados al fracaso. Dependen de algo fortuito. Que los deseos de felicidad de los que se subieron al tren deseando tener una semana buena, deseando ser abrazados por sus seres queridos, que todos esos deseos de felicidad se han frustrado. Parece más razonable dejar abierta la posibilidad de que, a pesar de las apariencias, ese destino de felicidad para el que nacieron las 45 víctimas, ese destino se ha cumplido. Se ha cumplido de un modo misterioso. ¿Por qué no? La razón y el misterio, la razón y el enigma no son contradictorios. Cuanto más enigmático es algo, más se estimula la razón. Algunos indicios tenemos de que la muerte no es el final, y muchos indicios construyen una certeza. Van a dar las 7:14, 6:14 en Canarias. Te cuento más cosas con la ayuda de Xavi Lasso.
Escuchas La Mañana.
Minneapolis.
Un hombre de 37 años ha fallecido allí, en Minnesota, tiroteado por los agentes de inmigración en una de las redadas impulsadas por la administración Trump. Al parecer, esta persona no era indocumentada ni de nacionalidad extranjera, con lo que no se sabe la razón exacta por la cual ha sido abatido.
Ucrania.
Nueva reunión sin acuerdo entre el país de Zelensky, Rusia y Estados Unidos en Abu Dhabi. Pero dicen la sintonía es buena, aseguran representantes estadounidenses. La semana que viene se volverán a reunir los tres bandos.
Alertas rojas.
Por fenómenos costeros en Galicia a partir de las 9, a partir de las 12 en Asturias y Cantabria y a partir de las 3 de la tarde en el País Vasco. Las autoridades recomiendan no acercarse a paseos marítimos ni a zonas que conlleven pues un riesgo por la virulencia de las olas.
María Corina Machado.
Desvelan una entrevista al corresponsal de COPE David Alandete en ABC que ve en Trump una persona capaz de terminar con el chavismo en Venezuela. Afirma que el mandatario es una persona chistosa, pero muy informada y que mantiene una vía de contacto directo con él.
La Mañana. Con Fernando de Aro. COPE. Estar informado. Hay quien lo cuenta.
y quien te hace entenderlo todo.
Aunque no hay nada confirmado, la hipótesis que ahora mismo tiene más peso es que fue la vía.
¿Por qué se produjo ese fallo en la vía cuando esta vía había sido renovada hace meses?
Si es que efectivamente ha habido ese fallo en la vía.
¿Por qué no se detectó ese fallo con todos los protocolos de revisión de las vías? Yo los he comprobado y los he visto y he tenido esos certificados de ADIF.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escuchas, lo entiendes.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
51.309-51309, serie 24024.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
No podemos seguir durmiendo al lado de la puerta. El Feng Shui dice que la energía no fluye igual.
Llevamos meses cambiando los muebles de sitio por el Feng Shui. ¿Puedes parar?
En Peugeot Service, si toca cambiar, toca ganar. Renueva los neumáticos de tu vehículo, sea de la marca que sea y de la mano de los mejores profesionales. Y si los encuentras más baratos, te devolvemos la diferencia. Condiciones en Peugeot.es.
Peugeot.
Hoy domingo en El Corte Inglés, último día para ahorrarte el IVA en electrónica, electrodomésticos y en mucho más.
Además, con financiación 100% para clientes con tarjeta El Corte Inglés.
Televisores, móviles, portátiles, frigoríficos.
También electrónica deportiva, tecnosalud, muebles de cocina y baño.
Solo el 25 de enero, por compras superiores a 200 euros.
Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
¿Necesitas un mocha intenso para arrancar? Pues atento, porque este te va a quitar el sueño y no podrás dejar de conducirlo. El nuevo Opel Mokka, diseño rompedor y pura energía para tu día a día. Solo este mes desde 18.900 euros, financiando con Stellantis Finance. Más en opel.es.
Este es el sonido del momento en el que la policía migratoria de Estados Unidos mata hace unas horas en Minneapolis a un hombre de 37 años. Xavi Lasso, ¿quién es la víctima?
Pues según ha confirmado el jefe de la policía de esta unidad, Brian O'Hara, era un ciudadano estadounidense residente en la ciudad y en Minneapolis. Según la agencia Associated Press, los padres de la víctima lo han identificado como Alex Pretty, un enfermero que trabajaba en una unidad de cuidados intensivos.
¿Ha habido otras víctimas?
Sí, y de hecho es la segunda persona entre semanas que muere por disparos de patrullas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, lo que se llama ICE, en la capital de Minnesota. El 7 de enero, una mujer también de 37 años, Renee Good, murió tiroteada por otro agente después de participar en una protesta contra las redadas migratorias ordenadas por el presidente Trump.
¿Quién era Renee Good?
Pues era una poeta, escritora y madre de tres hijos, ciudadana estadounidense. Las autoridades locales afirman que estaba en la zona de la redada como observadora legal de las actividades del ICE. Es un cargo voluntario que vigila las acciones de la policía antiinmigración. La versión oficial del gobierno federal, sin embargo, ha elevado aún más la tensión. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, asegura que Good cometió, dice, un acto de terrorismo doméstico al intentar, según su relato, atropellar a un agente de ICE con su vehículo.
¿Es creíble la versión oficial?
Pues teniendo en cuenta que la muerte de esta mujer ya está siendo investigada por la Policía Federal, algo de dudas deja. Medios locales afirman que ese argumento es una mera justificación a la brutalidad policial del ICE. Hay que recordar que el gobernador de Minnesota es Tim Walz, que fue número 2 de Kamala Harris, por lo tanto es demócrata, y los intereses políticos pues aquí también influyen.
¿Qué provoca la muerte de Renee Good?
Pues la muerte de esta persona se ha convertido este fin de semana y en los últimos días en el detonante de una ola de protestas en decenas de ciudades americanas. Las manifestaciones convocadas en medio de la intensificación de las redadas migratorias ordenadas por Trump expresan un rechazo frontal a la presencia de autoridades federales de inmigración en comunidades locales y exigen justicia para Good.
Preocupante, muy preocupante que esto esté sucediendo en Estados Unidos, en un país donde tiene que haber garantías democráticas. Y hoy se celebrará la primera misa funeral por las víctimas del accidente de Adamuz. La presidirá el obispo de Córdoba, Monseñor Jesús Fernández Fran Durán. Buenos días.
Buenos días. En la caseta municipal de esta localidad se celebra hoy una misa funeral en memoria de todas las víctimas del trágico accidente ferroviario ocurrido justo hace una semana y que ha dejado la cifra de 45 víctimas mortales. A la ceremonia, que estará presidida por el obispo de Córdoba, Jesús Fernández, se espera la asistencia de una gran afluencia de vecinos, así como la presencia de cargos políticos, civiles y militares. Este acto se celebra tras el mensaje de dolor y cercanía expresado por la Asamblea de Obispos del Sur de España, que ha pedido oraciones por el eterno descanso de los difuntos y ha agradecido la labor de quienes han intervenido para socorrer a las víctimas. Asimismo, la Conferencia Episcopal Española ha trasladado sus condolencias a los familiares y ha deseado la pronta recuperación de los heridos.
Continúan las labores de retirada de los restos del accidente. Este sábado ya han sido remolcados a Madrid los vagones del tren Irio que no descarrilaron. Juan de Dios Jerónimo.
Han sido 5 los vagones del tren Irio que no descarrilaron en el accidente del pasado domingo, que han sido trasladados por vía de alta velocidad en dirección a Madrid. Los otros 3 vagones se encuentran en las inmediaciones de esa vía a la espera de ser trasladados de otras formas. Ningún resto del tren Irio permanece ya, por lo tanto, en la zona siniestrada. A unos 800 metros de distancia se encuentran los restos del Alvia, que han sido troceados en los últimos días hasta encontrar a los últimos desaparecidos. Agentes de la Guardia Civil se encuentran recabando pruebas y haciendo fotografías.
ArcelorMittal, la empresa que fabrica las vías de tren en España, se ofrece a colaborar en la investigación del accidente. Arturo Ayestarán.
Todo pese a que por el momento no se les ha solicitado ningún tipo de información sobre el carril. La compañía siderúrgica ha pedido esperar a que finalice la investigación de CIAF antes de señalar culpables y antes también de hacer ningún comunicado sobre la posibilidad de que las vías sobre las que circulaba el Irio que descarriló tuviesen algún tipo de defecto de fábrica. Una hipótesis que lanzó durante la tarde de este viernes el ministro de Transportes, Óscar Puente. ArcelorMittal es la mayor compañía siderúrgica del mundo, con sede en Luxemburgo, afincada aquí en España, en Gijón, y produce casi la totalidad del tejido ferroviario en nuestro país.
Continúa la crisis de Rodalías en Cataluña. José Miguel Cruz, buenos días.
Buenos días. Pues sí, después de un sábado caótico, la circulación de trenes de cercanías en Cataluña seguirá suspendida este domingo. La decisión se tomó ayer sábado en rueda de prensa después de una nueva reunión de seguimiento de la situación de cercanías. La consellera Silvia Paneque ha asegurado que la decisión de detener la circulación de trenes ha sido acertada con el objetivo de volver a operar con la máxima fiabilidad.
Que el servicio pueda salir y operar de manera segura y, por lo tanto, mantenemos mañana el servicio suspendido. Nos encontramos con unas rodalías superadas por esta falta de inversión a lo largo de los años. En cuanto a la reanudación del servicio, mañana lunes, ha dicho que hoy valorarán el estado de la infraestructura e informarán a la ciudadanía con un tiempo prudencial sobre si estará operativo o no. El desastre continúa.
Campaña electoral en Aragón. Enrique Pérez, buenos días.
Buenos días. El candidato del PP, Jorge Azcón, ha centrado su mensaje de este sábado en los universitarios y ha anunciado que en la próxima legislatura aumentarán las plazas en las carreras más demandadas y pondrá en marcha la gratuidad de la primera matrícula en la Universidad de Zaragoza. A los 500 jóvenes con los que se reunió ayer en una conocida discoteca de la ciudad, les lanzó este mensaje.
Aunque estén cabreados, que piensen que el cabreo útil, que lo que va a seguir mejorando Aragón y seguir mejorando España, es el patio.
Por su parte, la candidata del PSOE, Pilar Alegría, se reunió ayer con un grupo de mujeres a las que ha prometido, entre otras cosas, rebajar la edad para las primeras mamografías.
Reducir esa edad de los 50 años hasta los 45 años para poder recibir esa primera mamografía.
Este mediodía, Alegría estará acompañada de Pedro Sánchez en un mitin que los socialistas van a ofrecer en Huesca.
María Corina Machado defiende a Donald Trump como aliado de Venezuela en una entrevista de nuestro corresponsal David Landete publicada hoy en el diario ABC.
En apenas unas semanas recibe el Premio Nobel de la Paz, viaja a Roma a verse con el Papa y se le abren las puertas del despacho oval para una reunión con Donald Trump. María Corina Machado revela ahora qué es lo que le ha dado fuerza en los 16 meses de cautiverio y los 12 años sin salir de Venezuela.
Hemos ido de la mano de Dios, convencida que esto es una lucha espiritual y por eso sabemos que la vamos a ganar.
Al visitar al Vaticano para verse con el Papa, Machado dice que se sorprendió de lo informado que estaba de la situación en su país.
Mucho, mucho, sin duda.
Y de allí a la Casa Blanca, a una reunión con el presidente, el vicepresidente, el secretario de Estado, la jefa de gabinete, hablando del futuro de Venezuela. Dice que Trump no es lo que parece.
Chistoso, pero al mismo tiempo muy informado, informadísimo.
Ella y el presidente Trump han vuelto a hablar después de aquella visita y mantienen una vía de contacto directo, mientras en Venezuela se mantiene, de momento, el régimen chavista.
Y las conversaciones de paz entre Ucrania y Rusia terminan sin acuerdo. David Casado, buenos días.
Buenos días. Tras dos días de encuentro en Abu Dhabi, finaliza esta ronda de encuentros entre Ucrania y Rusia con la mediación de Estados Unidos. Unas reuniones en las que no se han acercado al final de la guerra, pero tampoco han abandonado el diálogo con un portazo, como viene siendo habitual. Todos han concluido con valoraciones positivas y constructivas, aunque lo único que han acordado es seguir negociando. La próxima ronda será en Abu Dhabi también la próxima semana. Confían en seguir consiguiendo progresos y la apuesta del Kremlin sigue siendo tajante: controlar el Donbass y congelar el frente de Zaporilla y de Jersón.
Mientras Rusia sigue intensificando sus ataques, Ricardo Marquina, Moscú, buenos días.
Buenos días. Rusia aprieta las tuercas en su castigo contra la población civil ucraniana, con bombardeos sistemáticos contra la red eléctrica del país, con el fin de dejar sin calefacción a millones de familias ahora que Kiev ronda temperaturas entre los 8 y los 12 grados bajo cero. Una técnica cruel destinada a que el gobierno de Zelensky termine cediendo a las negociaciones de paz con Moscú. Y no solo Kiev. En Kharkov, una de las mayores ciudades al este del país, son al menos 19 los heridos tras otro fin de semana de ataques, que se suman a otra decena de heridos y un muerto en la capital ucraniana. La estrategia se ve también incentivada para Moscú por la parálisis del frente, que apenas se mueve desde el comienzo del invierno y la llegada de la nieve, donde los ucranianos consiguen todavía aguantar las líneas que Moscú lleva casi 4 años intentando derribar.
Fernando de Aro.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este jueves, viernes, sábado y domingo tienes una cita pendiente. No hagas planes porque tu futuro coche te espera en la gran feria de oportunidades de Flexicar. Podrás encontrar ofertas difíciles de imaginar con hasta 3 años de garantía. Busca en flexicar.es el concesionario Flexicar que te pille más cerquita y ven a por el coche de tus sueños.
Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Perdón, lo sé, llevo días sin contestarte. He estado liada cambiando las puertas, el suelo, no he parado. De verdad, no eres tú. Son las super ofertas de Leroy Merlin. ¿Y si te acercas a casa y lo hablamos?
Llegan las superofertas de Leroy Merlin y no podrás pensar en otra cosa. Ahorra lo grande con hasta un 40% en productos para mejorar tu hogar. Consulta condiciones en tienda o web.
Tío, ¿te acuerdas de cuando te decía que lo tuyo es el rock?
¿Cómo no me voy a acordar? Ahora soy un rockstar.
Pues no me refería a ese rock.
Larga vida al rock. Pero al coche. Conduce el nuevo Volkswagen T-Roc con un nuevo diseño y motor mild hybrid con etiqueta eco. Rock del bueno.
Volkswagen.
Me tienes contenta. Tengo todos mis seguros contigo y aún así me haces pagar de más. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres ahorrar en los servicios de conserjería y seguridad? Conoce nuestro vigilante virtual, gruposercon.com, 900-102-101.
¡Qué mayor está ya Andrés!
Este año comienza ya la universidad.
¿Cómo pasa el tiempo?
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta el día 5 de cada mes.
Alquiler Seguro. Más de 30.000 propietarios satisfechos en toda España. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
Fíjate lo bien que me queda esta Berlingo.
Sí, hombre, sí, te queda fantástica con la hora punta y con el atasco. Tiene una versatilidad increíble, incluso si haces una escapada al campo.
Ahora tu Citroën Berlingo superconectada combina con todos tus negocios y tiene asientos Advanced Comfort. Consíguela desde 19.600 euros.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego. De juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva, el número uno del deporte.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, muy buenos días a la gente en este domingo 25 de enero, en el que va a ir mejorando el tiempo, aunque hay alerta roja en el Cantábrico. Desde las 6 de la mañana estamos aquí contándote noticias, ofreciéndote información, análisis. Si nos dejas, vamos a acompañarte una hora más. Este es el sonido trágico de los disparos del Servicio de Migración contra un hombre en Estados Unidos, un hombre de 37 años que murió abatido por los tiros. Ha sucedido en Minneapolis. Ha sucedido en Minneapolis, donde, como sabes, hay una espiral violenta por la política migratoria de Trump. Es la segunda persona que muere por disparos del Servicio de Migración. La segunda persona que muere en 3 semanas. En un vídeo se ve a una docena de agentes tratando de inmovilizar a la víctima. Se resiste y después se escuchan estos disparos. Como siempre, Trump le ha echado la culpa a la víctima. Esto es lo que está haciendo Trump. En Minneapolis, los agentes de los servicios de migración siembran absolutamente el terror con sus detenciones. Y esta es la segunda vez en menos de un mes que matan a una persona. Y aquí en España, pues otra jornada de caos. Otra jornada de caos en Rodalíes, la de ayer sábado. Y este domingo no va a haber trenes de cercanías en Cataluña. La verdad es que son ya muchos días de caos. Todo empezó el martes, cuando, como sabes, un muro cayó sobre un tren, murió un maquinista. Miércoles y jueves hubo suspensión del servicio, 400.000 personas afectadas. El viernes se reabrió el servicio, pero funcionó muy mal. Hubo reunión el viernes por la noche hasta el sábado de madrugada. Se decidió suspender el servicio, pero ayer Renfe volvió a activar el servicio, pero luego por la tarde la Generalitat le pidió a Renfe que suspendiera de nuevo el servicio, y así estamos. Si es un lío lo que te estoy contando, imagínate el lío que tiene alguien que vive en Barcelona y que tiene que desplazarse, o en Tarragona, o en Lérida, o en Gerona. Esto es competencia del Ministerio de Transporte. Oscar Puente, que tanto habló el viernes para referir los datos del accidente de Adamuz, ayer solo puso un tuit. No, es que las condiciones meteorológicas son muy malas. Bueno, ya lo sabemos. Es decir, para describir el tiempo, para contarnos que hay lluvias, no hace falta un ministro. Hoy se celebra el primer funeral colectivo, de grupo, en Adamuz. El obispo. El obispo de la diócesis de Córdoba. El ministro insiste en que el problema estuvo en la vía. 7:34, 6:34 en Canarias. Te cuento más cosas con la ayuda de Xavi Lasso.
Escuchas
La Mañana.
María Corina Machado afirma que confía en Trump para la transición en Venezuela.
En una entrevista al corresponsal de COPE, David Zalandete, en ABC, Machado afirma que Trump es una persona chistosa, pero a la vez muy informada. Asegurado que mantiene una vía de contacto directo con el mandatario norteamericano y que con él puede llegar a la paz.
Nueva reunión sin acuerdo entre Ucrania, Rusia y Estados Unidos.
Pero la sintonía es buena, aseguran representantes estadounidenses. El enviado especial de Trump, Steve Witkoff, afirma que el objetivo es la paz y que la semana que viene se volverán a reunir.
Estados Unidos amenaza a Canadá con un arancel del 100% si Canadá llega a acuerdos comerciales con China.
Donald Trump ha asegurado en su red social Truth Social que el primer ministro canadiense no puede convertir su país en un puerto de descarga para los chinos, dice.
Alertas rojas por fenómenos costeros.
En Galicia a partir de las 9, a partir de las 12 en Asturias y Cantabria y a partir de las 3 de la tarde en el País Vasco. Las autoridades recomiendan no acercarse a paseos marítimos y a zonas que conlleven un riesgo por la virulencia de las olas.
Esta semana, durante las labores de rescate en Adamuz, han sido fundamentales los perros que ha utilizado la Guardia Civil. Hablamos con el sargento Miguel Segarra, de la Unidad Cinológica Central y jefe del Grupo de Recuperación de Cadáveres. Sargento, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
¿Qué tal? Muy buenos días. Muchísimas gracias por tenernos aquí y permitirnos mostrar un poquito de nuestro trabajo.
¿Cómo es su trabajo? ¿Qué labor hacen los perros en una semana como esta?
Pues esta se trata de una semana especialmente complicada, pero bueno, para eso nos adiestramos. Porque normalmente nuestro adiestramiento está precisamente para estar preparados para situaciones como esta. Esta semana hemos enviado dos perros específicamente de recuperación de cadáveres y dos perros de restos biológicos. Fueron cuatro guías de perros con sus respectivos canes para tratar de ayudar lo máximo posible en las labores de recuperación del desastre de Adamuz. En este caso, por una parte, nuestros perros de cadáveres lo que trataban de realizar es recuperar el máximo número de víctimas que todavía quedaban sin identificar. Evidentemente somos una unidad de apoyo. Como tal unidad de apoyo, nosotros trabajamos a lo que los demás compañeros no pueden llegar. Teníamos otros equipos desplegados como criminalística o el propio grupo de reserva y seguridad para tratar de hacer una primera batida a mano y tratar de dar a esos cuerpos el mayor respeto posible y con posterioridad en aquellos lugares donde ellos no llegan y sin embargo el olfato de nuestros perros sí, es cuando intervenimos nosotros.
Porque los perros están entrenados para identificar los restos mortales a través del olfato.
Sí, efectivamente. En concreto, en nuestros perros, lo que realizamos es un trabajo específico, exactamente igual que los perros de drogas o los perros de explosivos, pero sin embargo les enseñamos a encontrar estos restos en concreto. De tal manera que una vez que llegamos a un punto determinado, ellos, mediante el olfato, consiguen acercarse a lugares donde normalmente otros medios técnicos que puede disponer la Guardia Civil no llegarían. ¿Por qué? Porque todavía, aunque existen, por ejemplo, narices electrónicas que han sido intentado desarrollarse
¿sí?
A nivel internacional, sin embargo, esta capacidad que tienen específicamente los perros del olfato es un olfato tan complejo y tan amplio que todavía no ha podido equipararse a ningún tipo de medio técnico.
O sea, no hay una máquina que tenga la capacidad de oler que tiene un perro, claro.
Por el momento no. Se han intentado realizar numerosas máquinas que realmente tienen una capacidad de discernir el tipo de sustancias que se encuentran en suspensión en el aire, pero sin embargo el olfato del perro llega mucho más allá, llega a una complejidad tal que tienen capacidad, se entiende, vamos, de lo que se ha investigado, se entiende que tienen una capacidad, por ejemplo, de determinar dónde está el foco del olor, de determinar diferentes capas que pueden existir de los olores que le van llegando a sus células odoríferas. Y es tan complejo y la relación binomio humano-canino está tan desarrollada en la actualidad ya, que ha sido imposible equipararlo a una máquina.
Ya. ¿Cuánto tiempo se requiere para entrenar un perro para estas labores?
Pues depende un poco de la complejidad de lo que queramos, porque evidentemente siempre hay niveles, digamos que podemos tener un nivel básico, que llegar a un nivel 6
sí,
o llegar a un nivel 10, y eso se va realizando a lo largo de toda la vida, como una persona que se está adiestrando. Imaginemos un compañero de operaciones especiales, para llegar a los niveles básicos, un perro, dependiendo de la edad que tenga, pues la edad que le empecemos, pero aproximadamente estaremos hablando de 7, 8, 9 meses para llegar a un nivel de poder empezar a trabajar. Y luego, a lo largo de toda su vida operativa, que puede llegar a los 8 o 10 años, dependiendo un poco de el trabajo que realice, la vida que tenga ese perro y evidentemente si las enfermedades se lo permiten, pues durante todo ese tiempo nosotros continuamos adiestrando para llegar al máximo nivel posible y que cuando nos desplieguen, como en un caso en este, podamos prestar el mejor servicio adecuado.
¿Cuántos perros hay en España especializados en este tipo de trabajo?
En concreto, en cuanto a la búsqueda de restos mortales, sí. Tenemos muy poquitos. Tenemos aproximadamente unos 12 perros en toda España que se encuentran, se encuentran solo en la unidad cinológica central, divididos en dos grupos, los de restos biológicos, que son unos compañeros que sus perros están especializados en encontrar muestras muy pequeñas, por ejemplo, gotas de sangre o trocitos pequeños de hueso, y esos compañeros se centran normalmente en trabajar con las investigaciones por asesinatos, por desapariciones, por agresiones sexuales, porque en muchas ocasiones los presuntos culpables intentan limpiar las pruebas, yeah. Pero sin embargo siempre se dejan algo, y estos perros tienen esa capacidad de llegar. Y luego estamos nosotros, mi equipo, el equipo de recuperación de cadáveres, que trabajamos con muestras más grandes, con personas completas que, por ejemplo, hayan tenido una enfermedad y se hayan perdido en el monte, porque han perdido la orientación y han fallecido desgraciadamente, pues para tratar de darle esa persona a su familia y que puedan realizar el duelo de una forma que puedan realizar el duelo, que es una labor que puede parecer que no sea bonita o no es tan agradable como otras, pero sin embargo es muy importante para sus familias.
Importantísimo, sí. Que puedan tener los restos de sus familiares. Sargento, gracias por estar con nosotros y sobre todo gracias por el trabajo que han hecho esta semana. Muy buenos días.
Muchísimas gracias a ustedes, que tengan buen día.
Encuéntranos en Instagram, X, Facebook y TikTok.
Busca COPE y escríbenos.
Entonces todo era mentira. Lo de que me amabas, lo de que querías ser la madre de mis hijos, lo de que naciste en Retuerta del Buyaque.
No, lo de Retuerta del Buyaque era verdad.
Júramelo. Júrame que eres de Retuerta del Buyaque.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de Retuerta del Buyaque cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera más recuerdo que ningún otro medio y la escuchan el 76% de los adultos españoles. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
¿Catarrazo? ¿Gripazo? ¿Estar resfriado? No es cool. ¿Sentirse aliviado? Es cool. Culdina, único antigripal con ibuprofeno lisina que alivia rápidamente la fiebre, el dolor, la congestión y secreción nasal. Siéntete cool con Culdina. ¡Qué exitazo! De Laboratorios Alter, a partir de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Bueno, ¿ya tienes tu lista de propósitos?
Sí, probar cosas nuevas, viajar más, tener más espacio.
Chico, pero eso es un único propósito, probar un nuevo SUV Citroën.
Ponlo en tu lista y prueba en tu concesionario los Citroën C5 Aircross y C3 Aircross. Ahora desde 18.000 euros y hasta 8 años de garantía.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Bueno, la condición de él, como la de los presos que han salido, es que no salen en libertad plena. Salen en una libertad condicional, en donde tienen que someterse a audiencias regulares ante los tribunales injustos, corruptos de la dictadura. Hoy, dictadura interina. Y como tú bien dices, hay más de 900 personas, presos políticos, que siguen siendo rehenes de la dictadura.
Así comentaba, analizaba Leopoldo López, el que fue durante mucho tiempo el líder de la oposición en Venezuela, la liberación esta semana de Rafael Tudares, que es el yerno de Edmundo González, que ha estado durante un año en la cárcel. ¿Qué está haciendo Delcy Rodríguez? ¿Cómo están las cosas en Venezuela? Luis Carlos Díaz, periodista, activista venezolano, buenos días.
Un abrazo gigante, muchas gracias por el espacio para Venezuela.
La liberación de Rafael Tudares es una buena noticia. ¿Qué supone desde el punto de vista político?
Es una buena noticia porque el chavismo ha perdido a uno de sus principales rehenes, que además fue utilizado para extorsionar a Edmundo González, extorsionar a su familia para que renunciara a ser el presidente electo. Estas extorsiones fueron reales y ocurrieron en el arzobispado de Caracas, un espacio religioso, ocurrieron en una embajada europea, todo apunta a que fue la embajada de Suiza, y ocurrió también en un espacio de un mecanismo internacional de protección de derechos humanos, lo que estamos sospechando, porque la persona señalada es el coordinador residente de la ONU en Venezuela. Imagínense el nivel de articulación que tiene el chavismo con ciertos actores para que este tipo de presiones hayan ocurrido.
Pero la extorsión, ¿qué tiene que ver con la liberación? de Rafael Tudares?
Porque Mariana Tudares denunció públicamente que había sido extorsionada al menos 3 veces para que, a cambio de que Edmundo González renunciara, le iban a entregar a su esposo. Por hacer esa denuncia y el escándalo público que hubo en Venezuela, hubo entonces un movimiento rápido y entregaron a Rafael Tudares en la madrugada en la embajada de Suiza. Así que en este caso, la visibilidad y la indignación pública protegieron a Rafael y lo devolvieron a su casa.
O sea, la liberación de Rafael Tudares tiene como objetivo tapar, digamos, la extorsión a la que había sido sometido Edmundo González.
Sí. Sí, y esto es lamentable porque si es uno de los presos más visibles del país, podrás imaginar lo que ocurre con otros. Todavía estamos esperando que salgan, por ejemplo, las personas que participaron más activamente en la campaña del 28 de julio, el círculo más cercano a María Corina Machado, líderes políticos como Juan Pablo Guanipa, y pareciera que son presos trofeos y que Delcy Rodríguez se ha negado todavía a entregarlos.
Ya. Hemos tenido conocimiento de que la administración Trump ha nombrado a Laura Dogu como la encargada, nueva jefa de misión para Venezuela. ¿Esto es una buena noticia? ¿No es una buena noticia? ¿Podemos esperar que algo evolucione a mejor, hacia una transición política?
Sí, ayer mismo recibimos un análisis de compañeros de Nicaragua que la tuvieron allá y que daban buena fe de su trabajo y sobre todo la presión frente a contextos dictatoriales y autoritarios. Esto es importante porque la presión tiene que aumentar. Fíjense que todavía quedan más de una docena de españoles presos en Venezuela, quedan más de 20 colombianos, quedan, bueno, alrededor de 1,000 presos políticos que deben salir, y ese es un primer punto. Pero lo otro es que se abra el espacio cívico, los medios siguen censurados y por eso la presión internacional sigue siendo importante aún hoy.
¿Tú eres alguien, o sea, estás esperanzado con lo que puede pasar?
Sí, absolutamente. Estamos mucho mejor que con la dictadura normalizada que había hace un mes o en el momento en el que nadie le preocupaba a Venezuela ni el derecho internacional cuando torturaban extranjeros. En este momento se está moviendo el tablero. El chavismo está recibiendo presión y por supuesto que entre ellos tiene que haber mucho más fragmentación y más traiciones, como ya la hubo con Nicolás Maduro.
Luis Carlos Díaz, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Un abrazo, mil gracias.
Solidaridad con las familias, especialmente con aquellas que han perdido a sus seres queridos, algunas todavía con la incertidumbre de saber si...
Monseñor Jesús Fernández, obispo de Córdoba, desde el principio señaló que la Iglesia iba a estar y estaba cerca de las víctimas. Las familias de las víctimas han estado pasando días tremendos, horas tremendas, en el Centro Cívico de Poniente, en Córdoba. Y en ese centro cívico ha estado el párroco de la Inmaculada y San Alberto Magno, Francisco Jesús Granados. Francisco, buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Hola, buenos días.
Francisco, ¿por qué decide usted ir al centro cívico de Poniente?
Bueno, sí, fue todo un poco imprevisto, ¿no? Porque me llamó, recibí una llamada de don Manuel Sánchez, que es el párroco de la Virgen del Camino, la parroquia más cercana al centro cívico. Yo estoy también relativamente cerca, sí, cerca. Y me llamó porque no podía él acudir en la tarde y me pidió ese servicio y esa ayuda, ¿no? Entonces, pues, me sobrecogió realmente la propuesta, pero cómo no, hay que estar cerca del que sufre. Y nada, respondí a esa llamada de don Manuel y fui en 2 ocasiones, pues, por la tarde a estar con aquellas familias que tenían el rostro, pues, quebrantado de dolor, ¿no?
Sí. ¿Y qué, cómo le recibieron, cómo han sido las conversaciones que ha tenido con ellos?
Bueno, pues... se trataba de estar presente, de hacerse visible, de que vieran a sacerdotes. De hecho, fui acompañado también con Jesús Linares, otro sacerdote diocesano de Córdoba, que se hiciera visible el rostro de la Iglesia, que es samaritana, ¿no?, y misericordiosa, y que quiere poner ese corazón compasivo al lado del que está sufriendo, ¿no? Y ciertamente, en esa presencia visible de sacerdotes, pues nosotros tratamos de acercarnos. Otras veces pues las personas se acercaban, pero...
¿Y qué le decían? ¿Qué le decían usted? ¿Qué le decían?
A veces es muy difícil la palabra en esos momentos, ¿no? Tanto la que tú le quieres llevar como la que ellos te dicen, ¿no? Muchas veces es el silencio, un silencio pues lleno de mucho dolor, ¿no? Un apretón de mano, un abrazo, dice más que muchas palabras. Ellos pues... yo estuve el segundo día, no el lunes sino el martes y miércoles, ya había muy poquita gente, ya menos gente por la tarde, y bueno, pues expresan ese terrible dolor pues con sus lágrimas, con su llanto, con un abrazo, y bueno, pues uno muchas veces no tiene palabras para simplemente decirles: mira, te traigo el abrazo de mucha gente que quisiera estar a vuestro lado.
Ya.
Y la oración de muchos cristianos que estamos rezando por vosotros para que se, para tener fortaleza en una situación tan dramática, ¿no?
Y había llanto, había rebelión, había pregunta: ¿por qué Dios consiente esto? ¿Por qué a nosotros? Sí. O no se formulaba el drama.
Yo al menos en las personas a las que me acerqué, porque aquello había tantísimos familiares, los más cercanos y también allegados, ¿no? Bueno, había tantos familiares pues que a los que me acerqué no nunca tuve un reproche, ¿no? Un reproche hacia Dios. Más bien sintieron, expresaron pues gratitud, agradecimiento por estar cerca de ellos, ¿no? Por llevarles un poquito de cariño, de consuelo, un apretón de mano, un abrazo y la oración, ¿no? De mucha gente que estaba pidiendo por ellos. No, en los que tuve ocasión de hablar con ellos, nunca un reproche, ¿no?
¿Usted tiene una
vida? Claro, ¿sí? Que sí.
Las preguntas
están,
sí,
en el corazón, claro. Y ellos expresaban a veces también, pues, lógicamente, el cansancio acumulado, pues, ¿por qué no nos dan más noticias, no? Claro, esa urgencia, ¿no? Porque ya el cuerpo no puede más y el alma tampoco puede ya más sufrir, ¿no? Entonces querían de inmediato, muchas veces, ¿no?, que tuvieran noticias más, ¿no?, de la situación de que se está haciendo, de reconocimiento, de identificación. Y claro, entendemos que todo eso es lento, que no era fácil, ¿no? Y tratábamos de tranquilizarles, de darles un poquito de consuelo, poco más.
Para usted, que bueno, ha tenido una vida intensa, ha vivido en el Amazonas, ¿qué ha supuesto estas horas?
Unos años de mi vida como misionero en la selva peruana, ¿no?
Sí.
También allí uno se enfrenta con mucha pobreza, con muchas situaciones de sufrimiento, de dolor, ¿no? De muerte de niños también, ¿no? Que fácilmente se podían haber evitado por falta de recursos médicos, ¿no? Allí, ¿no? Pero yo nunca he visto tanto dolor concentrado, ¿no? Fíjese que el centro cívico es grande, ¿no?
Sí.
Estaba lleno de gente, lógicamente, los familiares, los más... los que habían tenido una pérdida más grande, ¿no? A veces varios miembros de la familia, ¿no? De la misma familia, pues estaban en un lugar más tranquilo, en una sala privada más, para poder guardar un poco más la intimidad, ¿no?
Uh-huh.
Pero cuando entramos al salón de actos, donde estaban casi todos los familiares, todos, ¿no? Los que cabían, claro, para aguardar las noticias que daban a última hora de la tarde, ¿no? De las labores de identificación y tal, yo no me quedé sobrecogido, o sea, sobrecogido, y ay, Dios mío, ¿cómo es posible tanto dolor, ¿no? Concentrado en ese espacio, ¿no?
Ya. Y supongo que esto marca, esto le marca a usted también.
Claro que me ha marcado, ¿cómo no? No. Me ha marcado muchísimo, no se me va de la mente la historia de las personas con las que hablé, los rostros, no se me va, ¿cómo se me va ahí, ¿no? Está grabado y en el corazón, y he ofrecido por ello muchas veces todos los días la Eucaristía y mi oración, y en la parroquia, como en todas las parroquias, ¿no? Pues hemos sentido eso, hemos expresado ese dolor y ofreciendo nuestra oración por ellos, ¿no? Es lo que podemos hacer.
Francisco Jesús Granados, párroco de la Inmaculada y San Alberto Magno, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Gracias a ustedes. Buenos días y un abrazo a todos ellos, a todas las familiares que siguen luchando por volver ahora muy difícil al día a día. No les faltará nuestra oración. Un abrazo grande. Adiós.
Adiós. Cuando faltan 5 minutos para las 8, echamos un vistazo a las portadas de la prensa. En el caso de ABC, esa portada está ocupada por una entrevista, por una foto a María Corina Machado. La entrevista, nuestro corresponsal en Washington, David Alandete, dice: María Corina, tenemos un gran aliado en el presidente Trump, no tengo ninguna duda. Asegura María Corina que Estados Unidos es el único país del mundo que ha arriesgado a sus ciudadanos para liberar a Venezuela. En la portada del diario El Mundo hay una información propia. El Mundo asegura que el lirio descarriló desde una vía sin renovar fabricada en 1989. ¿Por qué dice esto el diario El Mundo? Porque asegura que el carril se partió por la soldadura que unía la vía original de finales de los años 80 con otra forjada en 2023. Y en el diario El País hay una entrevista a el ministro Puente. El ministro de Transporte asegura que la vía se rompió probablemente por un problema con el acero del que estaba hecho la vía. En portada del diario El País, la foto de los incidentes en Minneapolis. Hay una espiral de violencia provocada por los servicios migratorios. Ayer murió otra persona a tiros, un hombre de 37 años. Y en el diario La Vanguardia se destaca que el servicio de cercanías Rodalies se sume en el caos tras una nueva parada total del servicio.
Fernando de Aro.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Pro. Si eres un profesional muy pro, necesitas un vehículo muy pro. Con el rendimiento y la tecnología más pro. En Nissan te ofrecemos la promo más pro con un 0% TAE en vehículos comerciales Nissan. Sí, 0% TAE en toda la gama. Del 16 al 31 de enero. Consulta condiciones en nissan.es.
El verdadero sabor del agua.
Gimnasio, comida, alquiler y encima el seguro del coche. ¡Puf! Carísimo.
Con el resto no te podemos ayudar, pero ¿quieres ahorrar en tu seguro de coche? Entra en verti.es, contrata hoy tu seguro de coche y llévate hasta 150 euros de regalo directo. Sí, 150 euros de regalo directo. Verti, la aseguradora digital número uno en España.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un inflador Casals.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 7 de febrero. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
El mejor deporte vuelve en enero. Con toda la pasión, toda la intensidad y toda la emoción de cada jornada. Vívelo estés donde estés y no te pierdas ni una competición con los mejores comentaristas. Tequila. Todo el fútbol y el mejor deporte en Movistar.
Adoptar un nuevo amigo, cuidarlo, quererlo y mimarlo. Descubrir nuevos sitios juntos. Porque cuando estás bien asegurado con nuestro seguro de mascotas, la vida la prefieres vivir así. Occident, a por todo, todo y todo.
¿Necesitas un mocha intenso para arrancar? Pues atento, porque este te va a quitar el sueño y no podrás dejar de conducirlo. El nuevo Opel Mokka, diseño rompedor y pura energía para tu día a día. Solo este mes desde 18.900 euros, financiando con Stellantis Finance. Más en opel.es.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Maribar es de las primeras, pero ya te aseguro que no va a ser la única en el colectivo de afectados por el accidente de Adamuz que exija depurar responsabilidades por la mala gestión y por la falta de inversión en el mantenimiento de las infraestructuras.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Las 8 de la mañana, a las 7 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores.